Nuestra lección hoy se encuentra en Mateo, el capítulo 16, y los versos 13 al 19. Mateo, el capítulo 16, y los versos 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las palabras de Jesús a Pedro aquí han sido una fuente constante de debate en cuanto a lo que significan. La Iglesia de Roma enseña que Pedro fue escogido por Cristo para ser la cabeza de la Iglesia con infalibilidad absoluta. En otras palabras, la Iglesia de Roma enseña que Pedro fue el primer papa. Otras porciones del Nuevo Testamento revelan claramente que tal enseñanza es un error blasfemador. Cristo es revelado ser la cabeza de la Iglesia. Aunque es ausente corporalmente, no ha renunciado el control y dirección de su iglesia. Leemos en Colosenses el capítulo 1 y el verso 18. Colosenses 1 y el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Al confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo que Pedro fue bienaventurado. Esta bendición no es exclusiva a Pedro. Cada creyente es bienaventurado por haber recibido la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así leemos en Efesios el capítulo 1 y el verso 3. Efesios el capítulo 1 y el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las palabras de Jesús habladas a Pedro son significantes, pero a menudo malentendidas. Podemos leer otra vez los versos 17 y 18 de Mateo 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús ya había cambiado el nombre de Simón a Pedro cuando le llamó como su discípulo en Juan el capítulo 1 y el verso 42. Juan el capítulo 1 y el verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El nombre Pedro significa un pedazo de roca que proviene de una roca más grande. Una roca es estable y fuerte. Cuando Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, fue una profecía, porque Simón fue un hombre inestable e impulsivo cuando fue llamado por Jesús, pero llegó a ser un apóstol fiel y estable. Cuando Pedro confesó que Jesús fue el Cristo, Jesús refirió otra vez al cambio de su nombre para indicar que esta revelación ya estaba transformando a Simón a un discípulo fiel y estable. Después del día de Pentecostés, por haber recibido al Espíritu Santo, Pedro llegó aún más como una piedra firme en su fe y su testimonio. Cuando Jesús dijo, "Sobre esta roca edificaré mi iglesia", usó una palabra diferente que la palabra traducida Pedro. Esta palabra significa una roca grande o aún un precipicio. Pedro, la piedra chica, proviene de la roca mucho más grande que es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El fundamento sobre el cual la iglesia está edificada es Cristo mismo, la roca sólida, y no sobre Pedro, la piedra. Pedro no estaba confundido en cuanto a esto, porque más tarde él escribió en 1 Pedro, el capítulo 2 y los versos 4 al 6, 1 Pedro, el capítulo 2 y los versos 4 al 6, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesús también dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En aquel tiempo, decisiones para gobernar una ciudad y planes de guerras se hicieron en las puertas de la ciudad. También las puertas fueron símbolos por el ejército que salió por ellas. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que iba a edificar su iglesia sobre el fundamento que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nada y nadie podrá derribarla o impedir sus propósitos determinados para su pueblo. Siempre habrá un pueblo que glorifica a Dios. De la iglesia provendrá una esposa para Cristo. No importa lo que Satanás y su ejército de demonios proponen contra la iglesia, el pueblo de Dios será triunfante. Aun la muerte de los mártires y la persecución de los fieles podrían impedir la propagación del mensaje del Evangelio de Jesús. Al contrario, la persecución de los creyentes solo avanza la proclamación de las buenas nuevas y el crecimiento de la iglesia. Así leemos en los Hechos, el capítulo 8 y los versos 3 y 4. Los Hechos, el capítulo 8 y los versos 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrostraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es importante que entendamos lo que Jesús dijo también en el verso 19 del capítulo 16 de Mateo. Mateo 16 y el verso 19. y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Podemos aplicar estas palabras primero a Pedro, después a todos los apóstoles y después a todos los creyentes. En aquel tiempo, llaves fueron simbólicas de autoridad. Cuando un judío llegó a ser maestro de la ley, fue dado las llaves al armario o gabinete que contenía los rollos de la ley. Las llaves le dio autoridad para enseñar la ley. Pedro fue autorizado por Jesús a ser un maestro del Evangelio de Jesucristo. Pedro fue dado la autoridad de invitar a otros a entrar en el reino de Dios por hacer la misma confesión que hizo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue el primero para hacerlo a los judíos en el día de Pentecostés. Fue el primero a hacerlo a los gentiles en la casa de Cornelio. Sin embargo, este privilegio y bendición no fueron dados solamente a Pedro. El fundamento de los primeros apóstoles fueron dados la autoridad de recibir y enseñar la sana doctrina para esta edad de la iglesia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Judas, junto con Pedro, y con aún más amplia revelación, Pablo. Fueron todos dados la autoridad por la inspiración del Espíritu Santo de recibir y escribir la revelación de la voluntad de Jesús para esta edad de la iglesia. Tuvieron las llaves la autoridad de enseñar el Evangelio de Jesucristo. Así, Juan escribió en 1 Juan, el capítulo 1 y los versos 1 a 4. 1 Juan, el capítulo 1 y los versos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. También podemos aplicar en un sentido más amplio esta autoridad a todos los creyentes en cuanto a nuestra autoridad dada para anunciar la palabra de reconciliación a otros. Solamente los apóstoles del fundamento, del principio de la iglesia, recibieron la autoridad para recibir y escribir la doctrina para la edad entera de la iglesia. Pero cada creyente tiene la autoridad de compartir con otros lo que fue revelado desde el principio a los apóstoles. Leemos en Efesios el capítulo 2 y los versos 19 al 22. Efesios 2 y los versos 19 a 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También leemos en 2 Corintios el capítulo 5 y los versos 18 al 21. 2 Corintios el capítulo 5 y los versos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, los creyentes, tenemos la autoridad de anunciar esta palabra de reconciliación a todo el mundo. Las palabras atar y desatar fueron muy comunes entre los judíos en aquel tiempo cuando hablaban de la autoridad de los rabinos o maestros de la ley. La palabra atar simplemente significaba prohibir y la palabra desatar significaba permitir. Jesús dijo a Pedro que tenía la autoridad de enseñar lo que fue permitido y lo que fue prohibido en la iglesia. Sin embargo, esta autoridad no dio a Pedro el poder de decidir arbitrariamente lo que se permite y lo que se prohíbe en la iglesia según sus propios deseos. No fue dado autoridad como si fuese el primer papa. Lo que se ata y se desata tiene que ser igual que lo que se ata y se desata en los cielos. Pedro no tenía la autoridad para dictar a los cielos, o sea, a Dios, lo que Dios iba a permitir y prohibir en su iglesia. Pedro tenía la autoridad de enseñar lo que Dios reveló desde los cielos ser permitido y prohibido. Los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo escribir lo que Dios permite y lo que Dios prohíbe en su iglesia. Así leemos en 2 Pedro, el capítulo 1 y los versos 20 y 21. 2 Pedro, el capítulo 1 y los versos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús repite lo que dijo a Pedro a todos los discípulos en Mateo, el capítulo 18 y los versos 18 al 20. Mateo, el capítulo 18 y los versos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cada creyente tiene la autoridad de decir lo que dice las Escrituras y de estar de acuerdo con la doctrina que fue revelada a los apóstoles. Cuando el creyente declara lo que es permitido o correcto y lo que es prohibido o mal, según lo que revela la Biblia, lo hace con la autoridad de los cielos, con la autoridad de Dios mismo. Pablo exhortó a Tito en Tito el capítulo 2 y el verso 15. Tito el capítulo 2 y el verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo está hablando de la revelación de la voluntad de Dios para esta edad de la iglesia que Pablo recibió y enseñó a Tito. Tito tenía la autoridad de enseñar esa doctrina. Jesús no dio a sus discípulos, ni tampoco nos da a nosotros hoy, la autoridad de permitir o prohibir algo independientemente de su voluntad, de su revelación o guía. No tenemos la autoridad, como enseñan muchos, de atar demonios, enfermedades o hábitos malos y de mandar que tengan que huir de nuestra presencia. No tenemos la autoridad de desatar bendiciones específicas para que caigan sobre otros, simplemente porque es lo que deseamos. Tenemos la autoridad de estar de acuerdo con la voluntad de Dios como es revelada en su palabra. Tenemos el privilegio de decir lo que dice Dios en su palabra en cada situación. Tenemos la autoridad de confiar en nuestro Padre Celestial y en nuestro buen pastor, que van a cuidarnos, guiarnos, protegernos y proveer todo lo que necesitamos para que podamos disfrutar la plenitud de su gracia en esta vida y en la venidera. ¿Qué autoridad podría ser mejor que esa autoridad? No tenemos autoridad independiente de la autoridad de Dios y no necesitamos otra autoridad. ¿Qué privilegio es estar de acuerdo con la palabra de Dios y qué poder hay en decir lo que dice la palabra de Dios? Concluyo esta lección con algunas promesas preciosas de la palabra de Dios que tenemos la autoridad de proclamar y esperar recibir para nosotros mismos y para otros. Filipenses 4 y el verso 19. Filipenses 4 y el verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué promesa! También en Hebreos, el capítulo 13 y los versos 5 y 6. Hebreos 13 y los versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. También en Efesios, el capítulo 3 y los versos 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. También podemos leer 2 Pedro, el capítulo 1 y los versos 3 y 4. 2 Pedro, el capítulo 1 y los versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Qué privilegiados somos confiar en la autoridad, sabiduría, amor, gracia y poder de Dios, que ha prometido cuidarnos hasta que lleguemos a nuestro hogar celestial. Hasta entonces, quiero atar, prohibir en mi vida lo que Dios prohíbe. Quiero desatar, permitir todo lo que Dios permite y desea en mi vida.